Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Y aquí estamos a las 19 minutos de la mañana. Buenos Días Madrid en este Jueves Santo. Jueves Santo marcado por las lluvias generalizadas que amenazan con deslucir y peligrar las procesiones previstas en toda España. Cofrades, penitentes y fieles estarán pendientes del cielo también aquí en Madrid. A lo largo del programa vamos a ir salpicando conexiones para ver cómo van los últimos ensayos en la iglesia de San Pedro el Viejo, desde la que está previsto que a las 7 de la tarde salga el paso de Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre, sin duda una de las más espectaculares por lo complicado de esa salida. También estaremos en la Real Colegiata de San Isidro. Allí, una hora más tarde, a las 8, está previsto que arranque la procesión de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena, dos tallas de las más veneradas en Sevilla. Y vamos a recibir aquí, en nuestro estudio, a José Manuel Escobar, que interpreta a Jesús en la Pasión de Morata de Tajuña, junto a su alcalde Ángel Sánchez, una representación única en el mundo que lleva realizándose 33 años, la edad de Cristo, en la que se implica todo el pueblo y que además, se estrena en esta ocasión con versión cinematográfica. Por cierto, que ayer la lluvia obligó a cambiar el paso a la procesión del Cristo de los Gitanos. La lluvia cesó poco antes de las 8:15 y se decidió salir en una de las maniobras más espectaculares que se recuerdan en el pórtico de la calle de la Salud, por el que asomó la talla mirando al cielo que en una hora, debido a la lluvia, a la altura de la Puerta del Sol, obligó a volver, no sin antes hacer la ofrenda floral a las víctimas de los atentados del 11 de marzo. Hablando de atentados, ayer fue detenido en Marruecos un joven de 23 años que reside en Sevilla desde hace poco más de año y medio y que entre sus planes figuraba inmolarse entre la multitud que vive la Semana Santa en la capital hispalense en sus calles. Dice la madre, que está sorprendida por este arresto, y habla así.
Que mi hijo no hace nada, que mi hijo que está muy limpio, y saben todo el mundo, vamos.
Hablaremos de este asunto en nuestra tertulia a partir de las 12. Lo haremos con Vicente Olaya y con Maite Alcaraz. Y hablaremos también de París. Ya saben, bueno, si se ha descartado que se deba a un atentado, ese incendio del pasado lunes en la Catedral de Notre Dame, todo indica que se debió a un fallo técnico en esas obras de remodelación del templo. Se cuestiona ahora los sistemas de seguridad, de alerta. Parece que las alarmas podrían haber evitado, bueno, pues la catástrofe fuese peor. A las 12 habrá un acto homenaje en París. Ayer aquí en Madrid repicaron las campanas de la Almudena en solidaridad. Y hoy, 18 de abril, se conmemora el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Vamos a hablar con el presidente del Foro Español de este colectivo, con Andoni Lorenzo. Y ármense de paciencia si van a procesionar en carretera, porque están previstos atascos en este éxodo masivo. Les vamos a preguntar a ustedes por esas anécdotas de las retenciones. ¿Cómo recuerdan sus viajes en coche? ¿Qué hacen ustedes hoy para evitar el aburrimiento en caso de atasco? ¿Cómo lo hacen más llevadero? Pues claro, si es que tenemos un soniquete ahí en el coche todo el rato, ¿verdad?
Falta mucho para llegar.
Un poco.
Falta mucho.
Un poco.
¿Falta mucho?
Un poco.
¿Falta mucho?
Nada.
¿De verdad?
No, cansino.
Bueno, pues,
¿falta mucho?
Así de cansinos, casi como el burro de Shrek, se vuelven a algunos, sobre todo los más peques que van a bordo de los coches, seguro que acudirán al cine a ponerles películas, pues eso, para hacerles más llevaderos el trayecto. Hoy nosotros también tenemos cine en nuestra crítica de trailers.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Seguro que le suena. ¿Qué habrá visto Carmen Martín Tejeda en los trailers que nos va a traer luego de los estrenos? Bueno, pues lo vamos a saber en un ratito. Y, por cierto, en esa sección, antes de que acabe el programa, ya sabes que estamos con ustedes hasta la una, vamos a regalar entradas. La pregunta va a ser sencilla, pero tendrán que estar atentos y ponerse en contacto con nosotros. Así que ya saben, tienen a disposición su WhatsApp para esas anécdotas sobre las retenciones y para conseguir esas entradas de la Warner. ¿Cuál es? Se lo saben de memoria, pero se lo recuerdo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues lo hemos anunciado, hoy este Jueves Santo es 18 de abril y es el día en el que se conmemora el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, una jornada que se lleva a cabo desde el año 2002 a iniciativa de la Red de Ciudadanía Activa, que se publicó en ese momento la Carta Europea de los Derechos del Paciente, y 5 años después, allá por el 2007, el Parlamento Europeo decidió incluir este día en el calendario oficial. Los del Buenos Días Madrid, los de este programa, nos unimos a la celebración de esta jornada prestando atención a un informe que ha presentado el Foro Español del Paciente, y precisamente saludamos a su presidente, Antoni Lorenzo. Buenos días, Antoni.
Buenos días, Madrid.
Bueno, y felicidades por este día en el que se celebra este Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Antes de nada, me gustaría saber cómo son los pacientes en España.
Bueno, yo cuando a veces me toca dar charlas o ir a jornadas, una de las cosas que suelo hablar, porque me reúno con un foro de profesionales, de médicos, de enfermeras, yo suelo decir que tenemos que desterrar igual este mito de que los pacientes somos igual gente un tanto subversiva, reivindicativa. No, los pacientes ya somos gente completamente normal, civilizada, que entendemos las cosas cuando nos las explican y que al final, bueno, pues evidentemente queremos lo mejor para nuestra salud, ¿no?
Y precisamente buscando lo mejor para la salud se van realizando este tipo de informes, ¿no?, que han presentado también en el Foro Español del Paciente para mejorar las comunicaciones, la formación, la información. ¿Cuáles son las principales conclusiones que podemos destacar de estos datos que ustedes han conseguido?
Bueno, quizás el primero de todos es la necesidad que ahora mismo tenemos en España del reconocimiento de la figura de la Asociación de Pacientes. Cuando nuestro país redactó la Constitución, se valoró jurídicamente el valor del ciudadano, el valor del sindicato, incluso el de las asociaciones de consumidores. Ahora mismo las asociaciones de pacientes no tenemos ningún valor jurídico y esto es algo que evidentemente entorpece el funcionamiento y la participación de los pacientes en aquellos ámbitos de decisión, ¿no? Y es uh-huh. otra de las cosas que demandamos, que en aquellos lugares, en aquellos ámbitos donde se tratan temas sobre la estrategia en la sanidad, sobre estrategia en determinadas patologías, pues siempre tengamos un representante de los pacientes. Porque además es lo que nos dicen, ¿no? Lo que nos dicen la Administración es que el paciente es el centro del Sistema Nacional de Salud y por lo tanto queremos estar y participar, evidentemente, en nuestro ámbito, ¿eh? No queremos extender más competencias.
Claro, es difícil cuando uno tiene una enfermedad, ¿verdad?, porque apremia el tiempo y depende también muchísimo de la gravedad, por supuesto, pero nos impacientamos mucho cuando estamos enfermos, cuando somos pacientes, y es verdad que, bueno, la manera de comunicarse, ¿no?, con los médicos, de entender los tiempos, de adaptarse a las circunstancias, ¿no?, tiene que haber una empatía entre tanto el paciente como entre el médico o el especialista, esto es básico.
Claro, Nieves, lo que pasa es que tenemos grandes retos. Siempre digo, y no tenemos que olvidar, que tenemos uno de los grandes sistemas nacionales de salud en España. Tenemos una sanidad muy buena, pero tenemos retos que mejorar, ¿no? Sobre todo después de la crisis, pues se han producido ciertos recortes, ¿no? Y lo que nos estamos encontrando los pacientes es, pues por ejemplo, en España tenemos una media de atención por paciente de 7 minutos. Claro, en 7 minutos es muy complicado llegar a esa empatía y a esa explicación, sobre todo si encima tienes una patología crónica. ¿Cómo le explica un médico a un paciente en 7 minutos cómo tiene que llevar su día a día, ¿no?
Lógico.
La enfermedad, cuando te llega, hay dos términos que yo siempre utilizo. En el momento que te llega la enfermedad, te llegan dos cosas más, que es el miedo y la soledad. Y esto, pues hay que evitarlo. Aquí es donde las asociaciones de pacientes tenemos un papel muy grande, ¿no? Uh-huh. En el acompañamiento, el que esté con otros pacientes en su misma situación, que vea que las cosas pues funcionan, que pues tiene una vida completamente normal, bueno.
¿Y notáis más demanda por parte de más pacientes, bueno, pidiendo esa ayuda, ¿no? Ese calor, esa empatía, teniendo en cuenta pues que cada vez, efectivamente, y con los recortes, pues hay también demanda de más médicos, de más profesionales,
sí.
Y efectivamente los tiempos de espera son tiempos de angustia.
Sí, yo creo que hay un debate que ya llevamos bastantes agentes comentando, que es el cambio del modelo sanitario. Nosotros las asociaciones de pacientes decimos que la sanidad española todavía sigue enfocada con el paciente agudo. El paciente agudo es el que tiene una dolencia y con un tratamiento en 2-3 días o una semana desaparece. Pero lo que ocurre es que cada vez vivimos más años. En el año 2040 vamos a ser el país más envejecido del mundo. El 50% de la población de España va a tener más de 65 años. Y ahora las enfermedades que antiguamente eran enfermedades muy graves, ahora se han convertido en enfermedades crónicas. No hemos conseguido curarlas, pero hemos conseguido mantenerlas. Y esto hace que muchas patologías requieran de un conocimiento y de una formación para que el paciente sepa convivir las 24 horas del día con esta enfermedad.
Uh-huh.
Entonces, la transformación de la sanidad hacia un modelo de cronicidad lo que requiere principalmente es tiempo. Tiempo y, evidentemente, recursos, ¿no?
Claro.
También entendemos, siendo lógicos y siendo coherentes, porque también formamos parte de la ciudadanía, que con este modelo vamos a ahorrar dinero, porque el 70% del gasto de la sanidad en España, fíjate qué dato te voy a dar, 70% del gasto están en las complicaciones de las patologías crónicas. Entonces, lo que tenemos que intentar es abordar de una forma preventiva, de una forma, como decías, empática, pudiendo hablar con el paciente. Siempre decimos que primero hay que tratar al enfermo y luego la enfermedad. Y de esta forma vamos a conseguir que el paciente sea realmente el protagonista de su enfermedad, que sea el actor y no el espectador, ¿no?
Sí.
Claro, esto es una transformación muy grande, ¿no? Y es un debate que siempre se menciona, que es pues el famoso debate del Pacto de Estado por la Sanidad.
Pues si te parece, en este Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, vamos a mandar un saludo a todas aquellas personas que están enfermas. Algunas de ellas, bueno, pues estarán en centros hospitalarios, otros estarán en su casa, impedidos quizás, ¿no? Pues recuperándose en alguna baja, y sobre todo mandándoles ese deseo de pronta recuperación a todos ellos, y especialmente daros las gracias a vosotros desde el Foro Español del Paciente por atender a las personas a las que acuden a vosotros, ¿no? Porque efectivamente la soledad, el miedo, cuando uno está enfermo, pues tiene que agarrarse a algo que le pueda dar esperanza, más allá de que efectivamente se luche porque los médicos estén ahí presentes. Así que muchísimas gracias por el trabajo que hacéis, Andoni Lorenzo, y felicidades por este día.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Madrid.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo oigo, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia,
me gustas por todos lados,
la imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues como cada jueves, en esta ocasión Jueves Santo, no podía faltar a su cita Juan Luis Galiacho. Buenos días.
Hola, buenos días, y festivo día para algunos, ¿no? Para otros no.
¿Estaban ricas las torrijas?
Buenísimas, me encantan las torrijas. Además, aquí en Madrid se hacen fabulosas.
Bueno, pues torrijas, que me han mandado algún WhatsApp relacionado con esto de las torrijas, se relaciona mucho con borrachera en esta época, y precisamente vamos a hablar de ese turismo, esa forma de ocio que gira en torno a las borracheras. Sin duda, un lugar de referencia en España, para su desgracia, ¿no?, por este tipo de diversión, es Magaluf, y donde se han vuelto a repetir escenas, bueno, pues de esas que a ningún vecino, sin duda, le gusta ver, pero con las que están acostumbrados a convivir, Juan Luis.
Sí, bueno, estamos hablando de una de las zonas fundamentales de Palma de Mallorca, que es la de Magaluf, en Punta Ballena. Y bueno, ahí lo que desde hace mucho tiempo es la colonia de los ingleses, fundamentalmente, ¿no? Donde ese es el turismo barato, que el único que viene es a beber. Y bueno, y precisamente hace escasos días se produjo un nuevo incidente donde hubo una pelea entre dos chicas británicas a la una del mediodía, en la que, bueno, pues cortaron con los vasos, rompiendo vasos de cristal, y le seccionó el cuello a una a la otra, ¿no? Pero bueno, esto es un caso más dentro de lo que se está viviendo en esta zona. Yo hice hace tiempo un reportaje de esta zona, es la zona conocida como Punta Ballena, que está en Magaluz, y donde pues los hoteleros y tal, pues lo que intentan es ese turismo barato. Tanto es así que en páginas web se está pues anunciando la posibilidad de hacerse fiestas, parties o el 2x1, donde incluso el último reclamo, y hemos publicado en El Cierre Digital, se trata de dar hasta 20 horas de bebida gratis, que me parece que es lo último, vamos, ya lo máximo, claro, 20 horas de bebida gratis.
Una zona esta de Palma de Mallorca, donde, bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, a verlo en las noticias con cierta frecuencia. Incluso vienen pues ese turismo, efectivamente, porque le sale muy barato a los jóvenes. Incluso hasta se hacen despedidas de soltera ya organizadas y de soltero. Porque es que saben van, que es una fiesta garantizada muy barata.
Claro, es que van en el todo incluido. Son los viajes que se hacen ya desde el Reino Unido, donde vienen en el avión, los depositan, ya la venga a beber y luego se los vuelven a llevar. Tanto es así que el municipio de Calvía, donde pertenece esta localidad, bueno, pues además uno de los más ricos de España, Calvía es uno de los más ricos de España, pues ha sacado ya una campaña en el que dice viaje de retorno en inglés, en el cual, bueno, viene a decirle a los chicos que vengan, pero que vuelvan.
Claro.
Porque no solamente estamos viendo eso, acuérdate que ahí lo veremos, desgraciadamente, ahora de nuevo este verano, el tema del balconing, de los saltos que se producían desde las habitaciones de 5 o 6 pisos para tirarse a la piscina, ¿no? Uh-huh. No es la primera vez que también ha fallecido gente por el tema de los balcones dentro de lo que es este punto neurálgico del turismo baratero de Palma, ¿no? Tanto es así que se calcula, fíjate, Nieves, que se calcula que al mes en basura son más de 40.000 kilos los que hay en las calles de este pequeño, porque es, si lo conocéis, es nada, es por eso se llama Punta Ballena, es como una pequeña punta, ¿no?, dentro de lo que sale al mar, ¿no? Uh-huh. Pues es cerca de 40.000 kilos de basura la que deja toda esta gente, ¿no?, tirada, claro, por el suelo, etcétera, ¿no?
Y luego muchos comas etílicos, efectivamente, los efectos del alcohol.
Tú imagínate, yo hice una vez un reportaje y en vez de, por ejemplo, darte, por poner una marca, Larios, te dan Lirios. En vez de ponerte Bacardí, te dan Vicker D. Entonces, te quiero decir que estamos hablando de
que es garrafón.
De auténtico alcohol. No estamos hablando de bebida, sino de alcohol. Entonces, claro, evidentemente los comas etílicos son múltiples, como se pueden ver en cualquier fotografía.
Uh-huh.
¿No?
Sí,
esto es un problema y yo creo que Mallorca lo tiene que vigilar, y España también, desde el punto de vista de que ese turismo tampoco reporta nada, porque es un turismo que viene al completo, es decir, ya viene con el paquete, se meten en el hotel y a la beber, nada más, o sea, es de poco consumo, entonces no sé por qué se puede mantener todavía en España este tipo de consumo.
Vienen a
y
eso
más aquí en Semana Santa, donde se trata, como tú muy bien dices, de comer torrijas, pero bueno, también de divertirse, ¿no?
Pues sí, de divertirse. Es una época de recogimiento, de procesiones, pero bueno, pues también hay muchos jóvenes, especialmente turistas que vienen de fuera, británicos, hay una...
Sí, bueno, ¿verdad? Punta Ballena son británicos, fundamentalmente, eran los dos puntos, acuérdate que era Torremolinos y Palma de Mallorca, ¿no? Luego ya el alemán va fundamentalmente a Canarias, pero es otro turismo, no tiene nada que ver con este turismo, porque es que aparte, esta gente que viene del Reino Unido son, desgraciadamente, los de las clases más bajas, ¿no? Entonces, claro, con muy poquita capacidad, entonces los que se le dan, pues eso, como te digo, 20 horas de bebida gratis, el 2x1, al happy hour, es decir, todo lo que se trata es simplemente, los únicos ganchos son relacionados con la bebida, nada más.
Oye, por cierto, ¿has recibido alguna carta más del cachopo, del rey del cachopo,
no,
o no?
No he recibido, lo que sí hemos publicado antes de ayer fue precisamente otra nueva carta que también ha enviado a todas las redacciones otro singular personaje, por llamarlo singular, por no decirle otro calificativo, que es Bernardo Montoya, ¿no?, el presunto asesino de Laura Luelmo. Ha escrito una carta a todos los medios de comunicación en las que viene a decir que él es inocente, que no tiene nada que ver, que él, en la muerte de la joven profesora Zamorana, que él sí que tiene sentimientos, viene a decirlo, y lo repite varias veces. Y a diferencia del chicle, cuando no pronunciaba el nombre de
Diana Kerr,
sino decía la chica de Madrid, Bernardo Montoya, en su carta de 3 folios, también escrita como todas las cartas que hemos recibido, que son en papel cuadriculado y en mayúsculas y todo muy recto en su escritura, bueno, sí que cita varias ocasiones a Laura. Dice Laura, 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 ¿no? Y repite a lo largo de esos tres folios que él no ha matado ni ha violado, además lo dice varias veces, no ha matado ni violado a Laura Luelmo. Uh-huh. Y culpa a su exnovia, a Josefa, una expresidiaria a la que conoció en una cárcel de Sevilla cuando estuvo, y dice que fue ella, pero desgraciadamente para él, los investigadores han determinado que no se ha encontrado ninguna prueba de ADN de Josefa en la casa, ni en el famoso palo con el que se golpeó a Laura Luelmo, ni en el cadáver, es decir, no hay ni una prueba. Él en la carta dice que la policía mire las huellas que hay en el lado del copiloto, en el asiento, en donde se deja la colonia, porque le gustaba echarse mucha colonia. Bueno, pero eso no es identificativo, porque no hay huellas de ella en el maletero. ¿Me entiendes? No hay más que... Bueno, pues evidentemente, como si tú te subes en el coche de una claro. persona y vas por él en el copiloto, pues alguna huella vas a tener al abrir la puerta o al sentarte, ¿no? Entonces, pero son huellas que no son significativas para nada. Y en ningún momento los investigadores posicionan a Josefa en la escena del crimen, ni por teléfono, ni por testigos, ni por nada, ¿no? Por tanto, yo creo que es otra más, porque ya son la tercera declaración en la que cambia su versión. Acuérdate que sí. inicialmente llegó incluso a decir, y en la carta dice, que él le dijo a la jueza que se arrepentía y que no lo volvería a hacer más porque tenía una excusa y que luego se sabrá. Ahora mismo Bernardo Montoya se encuentra en la prisión de Morón en Sevilla, en una de las cárceles de máxima seguridad. Está siendo, a pesar de lo que inicialmente se dijo, apoyado por la familia, que ha ido a visitarle, la hermana, el padre, y incluso le pagan el peculio, ¿no? Que carcelario, ¿no? Es decir, que tiene el apoyo a pesar de lo que se dijo en su momento de su familia.
Uh-huh. Me llama la atención las misivas, ¿no? Que escriben estos presidiarios.
Es que normalmente yo hablando con psicólogos me comentaban, pues el hecho de bueno, la cárcel cambia mucho y sobre todo la cárcel, claro, tanto tiempo dando vueltas te vas creyendo tu misma mentira, ¿no? Tu propia mentira te la vas creyendo, ¿no? Y luego la tienes que plasmar en algo. Entonces ahora le da por la cuestión epistolar, ¿no?
Porque... Y hacen estudios grafológicos, que es decir, sí, ya sí, que sí, tienen, sí. ¿no? Dices que la letra es en mayúsculas,
muy rectita. Sí, la letra es en mayúsculas, cerrando, esto viene a decir que es una persona narcisista que quiere protagonismo, en lo que me cuentan los grafólogos, sobre todo por cómo firma, cómo cierra las letras, muy narcisista, muy protagonista y muy mentirosa, ¿no? Y sobre todo muy, muy, muy suya y muy crecido, ¿no? Eso es un poco lo que viene a decir a grosso modo lo que es la carta de Bernardo Montoya
pues
para los grafólogos.
La familia de Laura Luelmo pues nunca jamás va a poder reponerse del asesinato de
su hija. Y menos ahora, fíjate,
hija.
Con una Semana Santa en medio y además en Zamora, que es una de las tierras más bonitas de Semana Santa y de procesiones, ¿no?
Y tampoco van a levantar cabeza los padres de Julen, de ese pequeño, ya saben que murió a consecuencia de la caída en el pozo de Totalán, que fue tan mediático, en el que estábamos todos pendientes minuto a minuto, ¿no?, de ese rescate, en el que se llegó, por supuesto, a hacer la autopsia para desvelar, que era lo que también se quería saber, si había muerto por el golpe o había muerto porque incluso el dueño de la finca, ¿no?, llegó a decir que había sido una piqueta de las personas que estaban trabajando en esas tareas de rescate, la que había originado la muerte de este niño. Ahora sí se sabe, Juan Luis, que fue con el golpe de esa caída la manera en la que falleció Julen.
Sí, efectivamente, ya se sabe por fin la autopsia definitiva, el informe de autopsia definitiva del pequeño Julen, 3 meses después de su aparición. Y bueno, viene a decir que murió nada más caer, como todos entendíamos, ¿no? El niño muere, cae de pie a lo largo de ese pequeño tubo de unos 20 y tantos centímetros y llega aproximadamente a 70 metros, ¿no?, que era donde ya había un pequeño tapón de tierra. El niño cae de pie, él se va arrastrando, la arena la lleva, incluso cuando fallece, pues y lo encuentran, el niño está con las manos para arriba y tapado por la tierra. Afortunadamente no fue por la piqueta ni fue por nada, sino que fue por el... Afortunadamente digo para él, ¿no? Dentro de esa trágica muerte.
Para que no sufriera más.
Fue precisamente de los golpes que recibió en esa caída, ¿no? Estamos hablando de 70 metros de caída libre, ¿no? Y además dándose con las paredes, que eran todo piedra. Por tanto, pues de esas, por eso tenía heridas en los lados de la cabeza, ¿no? Y es lo que le provocan la muerte, no la piqueta, que posteriormente venía a decir, era una cosa de intentar autoexculparse por parte del dueño de la finca, de David Serrano, que lo que intentaban precisamente era, pues eso, de decir que había sido la piqueta, como tú muy bien indicas, la que había entrado, la que había golpeado la cabeza, que por eso de la del lo que es la broca de la piqueta se habían sacado unos pelos, etcétera. Pero la autopsia ha sido muy clara, han sido 4 forenses los que han realizado este estudio, y dice textualmente que el niño muere justo con la caída.
Son algunos de los temas, ¿no?, de sucesos que tú tratas siempre a diario. Sí. Y no sé si te vas a coger algún día, te vas a ir a algún sitio. Pero o nunca... tampoco no lo vas a decir por aquello de no dar pistas, porque la policía, y tú lo sabes bien, siempre nos está alertando. Oye, si vais a hacer algo, tampoco lo subáis a las redes ni digáis vais a estar.
No, bueno, Semana Santa como todo, como en verano, como pues cuando te vas siempre ocurre algo. Fíjate la tragedia de Notre Dame que hemos vivido pasado Lunes Santo, ¿no? Todavía, bueno, pues siempre ocurre, desgraciadamente hay algo, siempre hay algo en vacaciones, tanto en Semana Santa como en Navidad, con lo que sea. Por tanto, siempre hay que estar alerta.
Bueno, pero torrijas sí te vas a comer.
Yo
más
sí,
allá
me
de la
encanta
G,
las torrijas, ¿no? Pero ahora mismo, nada más que salgan aquí, me voy a tomar un café con leche y una torrija.
Bueno, pues que aproveche, muchas gracias y que disfrutes, estés donde estés.
Igualmente tú.
Hasta Nieves. Luego.
Chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8:10, segundo partido del play-off de cuartos de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Panathinaikos. Además, arranca la jornada en segunda división. Desde Santo Domingo, Alcorcón-Málaga.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues hoy es un día de recogimiento, de rezos, de fe, de fervor, de procesiones. Se están cruzando dedos y mirando al cielo constantemente porque le piden a Dios que todas las procesiones previstas en toda España y, por supuesto, aquí en Madrid, pues salgan hoy, ¿no?, a las calles después de tantísimo tiempo preparándose, de esa emoción contenida. Ya saben que vamos a estar a lo largo del programa salpicando conexiones con distintos ensayos que se están ultimando precisamente sobre la procesión de Jesús el Pobre, de María Santísima del Dulce Nombre, de Jesús del Gran Poder, de la Esperanza Macarena. Pero ahora lo que nos toca, que también se lo habíamos dicho, es hablar de la pasión de Morata de Tajuña. Fíjense, lleva 33 años representándose, la única en el mundo que cuenta con la bendición apostólica otorgada por Juan Pablo II hace ya 21 años, no solo para los que participan en ella, sino para todos aquellos, escuchen, que se acerquen a contemplarla. O sea, bendición total. Prácticamente todo el pueblo se implica en esta representación, que además este año se estrena con con versión cinematográfica, película que podemos llevarnos a casa de esta pasión de interés turístico regional. Y para hablar de esta pasión, tenemos aquí con nosotros a Ángel Sánchez Sacristán, que es alcalde de Borata de Tajuña. Ángel, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Buenos días, y buenos días a todos. Muchas gracias.
Y bien acompañado.
Bien acompañado. Muy bien acompañado.
Porque, claro, nada más verle ya nos hemos antiguado a todos. Él tiene aspecto de Cristo, porque precisamente interpreta a Jesús, ¿no? En esta pasión viviente es José Manuel Escobar. Muy buenos días.
Buenos días, Nieve.
Vecino de Morata.
Sí.
Y, bueno, protagonista, sin duda, de esta interpretación solemne a la que acude muchísima gente, en la que el pueblo, como decíamos, está implicadísimo. ¿Desde cuánto tiempo llevas tú haciendo de Jesús?
Yo de Jesús llevo 5 años, este es mi 5º año, y bueno, es un orgullo el poder representar el papel de Jesús.
Esto de la barba natural, ¿eh? No lleva peluca, lleva una melena, moreno. ¿Cuánto tiempo llevas así con el pelo largo, dejándote la barba?
Pues la barba lleva desde enero, dejándome la barba para poder representar el papel de Jesús ahora, en Semana Santa. Y el pelo llevo 8 años.
8 años sin cortarte el pelo.
Sí, bueno, retocándole.
Sí, bueno, las puntas, que se suele decir. Y la familia que dice que estará encantada, ¿no?, de que seas el protagonista del pueblo.
Bueno, lo llevan bien, sí, la verdad. Y están orgullosas. Bueno, mi niña al principio, me acuerdo, que cogía unos berrinches y ahora sale en la pasión.
Hace, sí, ¿no?,
de niña en el pueblo.
Claro, porque, alcalde, es que todo el pueblo se implica en esta interpretación, que además este año tiene esa película, ¿no?
Exacto.
Es una fecha especial.
Claro, era la edad de Cristo, ¿no? La 33ª edición, pues creo que tanto el grupo de Teatro Talía, que es el grupo, ¿no?, que se encarga de organizar esto, como el ayuntamiento, que es quien desde atrás pues empuja, ¿no?, y lo hace, ¿no? Pues dijimos, vamos a hacerlo de una manera, vamos a conmemorar esto, ¿no?, porque era una fecha tan especial, para que quede también un poco constancia de histórica de cómo se hace, ¿no? Y además tengo que decir que tú antes te estabas comentando de José, que claro, cuando tú estás viendo la pasión y estás a una cierta distancia, pues bueno, pues no estás tan en el gesto, ¿no? Pero en la película, en el plano corto, se lo venía diciendo y que me sorprendió, porque es muy difícil que en el plano corto llegara a transmitir el dramatismo de la escena, ¿no? Y es verdad que desde aquí le felicito, aprovecho para felicitarle, porque es que gracias probablemente a él, ahí sale una película de verdad excelente, porque estás hablando de a ti en el plano corto, que estás realmente te está llevando a ese drama que tuvo que vivir Jesús en esos momentos, ¿no?, de dolor y de tragedia, ¿no? Uh-huh.
José Manuel, porque tú, ¿a qué te dedicas?
Yo soy camionero.
Eres camionero y te ves en el papel de Jesús, un Cristo crucificado, y con esa emoción que nos está también diciendo el alcalde que le pones, ¿cómo ensayas, cómo te metes en este personaje histórico símbolo de Cristo?
La verdad es que, bueno, yo soy cristiano, y bueno, la verdad es que el poder transmitir el dolor sin sentirlo.
¿Quién te ha enseñado?
No, viendo películas y metiéndote, pues yo qué sé, viendo vídeos. Y al final ir en casa recreando, ensayando. Y al final, a mí me da mucha vergüenza.
Bueno, pues
yo...
te da vergüenza, pero porque igual eres un poco tímido, y luego de pronto, como tienes que ponerte en la piel de Cristo, ¿no? Igual por tu fe, vete tú a saber.
No sé por qué es, pero yo lo paso mal hasta claro, yo no soy actor, yo no me dedico a...
Pero tú vas con el camión esto, ya pensando, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro?
Yo en el camión... Te puedo decir que para aprenderme el papel llevaba en la radio el CD escuchando sí. La pasión y la pasión y la pasión. Vamos, que paraban en un semáforo y me decían, este está loco.
Luego ya salías con tu barba, con tu melena, ¿no? En fin, solo te faltaba crucificarte. Esto de estar crucificado, porque claro, los que estamos aquí sentados no hemos tenido esa experiencia jamás, pero literalmente, ¿verdad, alcalde, lo de estar crucificado?
Bueno, estábamos hablándolo, así que literalmente no, pero no. A veces sí cargamos con una cruz también y algún día los crucificarán.
Sí, sí. Bueno, pues, ¿cómo es esto? Habrás enseñado también que, ¿cómo se siente uno ahí en la cruz?
Pues eres Jesús en ese día. Uh-huh. Y
¿cómo te sujetas? ¿A qué altura está?
Está como 2 metros.
No, está más alta. Los pies claro. Estarán, sí, así 2 metros de pie para arriba. O sea, si tendrá pues 3 metros y medio, 4, cerca de... Por ahí estará fácil.
Uh-huh. Sí.
Y entonces, bueno, pues tú ya estás acostumbrada, llevas 5 años haciéndolo.
Bueno, no te acostumbras nunca, ¿eh? Cada año es nuevo. Sí. Para mí, yo lo vivo como si fuera el primer año. Uh-huh. Aunque lleve 5 años haciendo de Cristo, para mí es como si fuera el primero.
Uh-huh. ¿Y cuando termina, qué sensación tienes?
Uf, lleno.
Cara de felicidad.
De felicidad, ¿no?
Todos los años, cuando bajo a felicitarle, tiene cara de felicidad.
Bueno, y felicidad la que se transmite también a la gente y todo el pueblo, sí. ¿No? Que está implicado. ¿Cuántos habitantes tiene Morata de Tajuña?
7.500, algo más de 7.500, y es verdad que al final entre unos y otros pues participan más de 500 personas, entre actores, gente que está detrás de tramoyistas, gente que está también cuidando de toda la logística de seguridad, de... Al final implica a todo el pueblo, ¿no? Y incluso, como podéis ver, se vuelca también en darle prestancia, ¿no? A lo que es la pasión, pues los obradores haciendo no los pueden ver los oyentes.
Ahora se lo ponemos nosotros en las redes sociales. Porque de eso iba a hablar yo ahora, claro. Esto sí que es una tentación, ¿eh? Tenemos sí. aquí...
Estas son las tentaciones, claro. Y todos los pasioncitos. Sí son.
Claro. Sí son, no. Y a través de streaming también se ve. O sea, que las personas que puedan estar siguiéndonos ahora mediante nuestra web van a poder ver esos pasioncitos y también una corona de espinas que os habéis traído, que es la que tú llevas, ¿no?
Exactamente. Esta corona es la que yo saco en la representación.
Uh-huh. ¿Pincha?
Pruébalo.
A ver, déjame un momento. Uf, ponerme esto es mucha responsabilidad, ¿eh? O sea, vamos a ver. Voy a hacer.
Te puedes manchar, ¿eh?
Pruébalo. Sí, ah, mira, claro, porque aquí. Oye, no sé si atreverme a ver si la voy a desmontar o algo, ¿no? Venga, voy. Va, que me va a ayudar a José Manuel Escobar, que su madre ya ha pensado que le va a cambiar el nombre a Jesús directamente. Sensación de cómo en directo estoy probándome la corona de espinas del Jesús de Morata de Tajuña. Oye, no, aparentemente no pincha, ¿no? Esto no pincha. Bueno, es una, la verdad es que impone, te da como respeto y ya te empiezas a te tiemblan hasta las piernas, ¿no? De saber que llevas este peso histórico en la cabeza y esta relevancia, ¿no? Y porque esto simboliza mucho, es la fe cristiana.
Eso es todo. Uh-huh. Eso es todo. Y sí pincha, parece que no, pero luego tienes que andar como un kilómetro, medio kilómetro, con la cruz.
¿Quién ha hecho esta cruz?
La corona.
La corona, perdón.
Pues la corona la hizo Pedro, que es el actor que hace de Judas.
Uh-huh. ¿Qué mejor, verdad, que hacer la corona
Madre
de
mía.
Judas?
Pues sí, pues sí.
Y una cosita quería apuntar yo, que gracias a todos los que hacemos la pasión...
Es que me está diciendo porque tenemos que contar todo. Que me voy a manchar.
Que te puedes clavar la espina.
Bueno, no te preocupes, yo ya la dejo así.
Gracias a todos los actores, no solo a mí. La película ha salido gracias a todos. Uh-huh. Yo soy un granito. Yo, de verdad. Soy un granito para esa película.
Bueno, eres muy humilde, pero hay mucha gente que te arropa, igual que tú, eres el protagonista. anécdotas habéis tenido mogollón haciendo esta interpretación en la que participan. ¿Cuántos actores hay en total?
Bueno, al final ya hemos estado hablando alrededor de 400 personas entre el pueblo, los apóstoles, romanos, es decir, todo el atrecho que necesita de solamente en actores, alrededor de 400. Y luego hay otras 50, 60, 100 personas detrás que están pendientes de que nada falle, de que los focos vayan en su momento, la música salga a su ritmo, que la gente pueda caminar con seguridad, porque al final estamos hablando de que hemos recibido a veces 12.000 personas, ¿no? Entonces, claro, mover 12.000 personas en un pueblo que además se va quedando a oscuras, porque se van apagando el alumbrado público, se trata de llevar la escena a lo más posible, ¿no?, a lo que podría ser el Jerusalén de hace 2.000 años. Entonces, todo eso, claro, va poniéndose, se va con las antorchas, todo eso genera un trabajo de logística, de seguridad detrás, que en el que sí participarán al final 500, 600 personas, ¿no?
Uh-huh. Hay 11 luego, escenarios en todo el pueblo, además.
11 escenarios.
Con lo cual, bueno, pues hay que tener todo listo, todo dispuesto. ¿Con cuánto tiempo de antelación se prepara una interpretación como esta, una recreación, ¿no?, tan importante?
Nosotros llevamos ensayando aproximadamente unos 2 meses, ensayando lo que es el tema de los papeles. Y bueno, el preparar pues los escenarios y demás, pues llevarán aproximadamente un mes preparando.
Sí, se van sacando los escenarios, luego hay que vestirlos. Algunos se visten de última hora porque claro, las cosas que tienen también son telas, son. Entonces al final, pues eso sí se viste el martes, entre el lunes y el miércoles, que es el preensayo, ya se visten.
Claro, porque esto requiere también un vestuario lógico que se adecue a la época de la que se está hablando. Todo esto está preparado de otros años, pero claro, habrá que ajustar porque los niños crecen o los papeles cambian, ¿no? Se van ajustando, entiendo, en función de las edades, algunos personajes que se hacían años anteriores, como en tu caso, José Manuel, ¿no? Que llevabas desde hace, pues eso, desde prácticamente desde chiquitín, haciendo esa representación en distintos papeles.
Exactamente.
¿Cómo son?
Yo empecé haciendo, saliendo desde pueblo a guardia Sanedrín, a papel de Jesús.
La complicidad que se genera, ¿no?, entre los actores en el pueblo, porque es eso, es brutal, ¿no?, saber que se está haciendo algo, no solamente porque vengan a verte miles de personas, sino por el hecho de hacer algo que hermana, ¿no?, al pueblo.
Además, yo creo que también, evidentemente, hay mucha gente que va y lo hace también como, evidentemente, no estamos hablando de que es un acto religioso en sí, como podría decir, ¿no? No es un rito, ¿no?, religioso, pero sí que es verdad que la mayoría, yo creo, de la gente que lo hace siente que está haciendo algo muy especial y muy íntimo, ¿no?, muy muy ligado con esa creencia, como antes ha dicho José, ¿no?, que efectivamente él, como creyente, pues que intenta precisamente sentir, ¿no?, esa presión que Cristo sintió, ¿no? Entonces, y el que asiste como pueblo, pues también. Además, hay una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y es anecdótica, pero lo cuento, y es que hay veces que, claro, tú estás observando la escena y dices, bueno, yo desde fuera, si alejo todo eso, todo ese respeto, porque claro, estamos hablando de la figura de Jesús. Claro, tú ves que hasta los romanos parece que le tienen hasta respeto, ¿no?
Sí.
O sea, parece como que están efectivamente, que pasa Jesús y entonces que quites al salvo de los latigazos, ya que se tiene mucho que meter en el papel y entonces hay que parecer muy bruto, pero todos los demás que parecen como que, o sea, no, les, claro, les falta el decir, bueno, realmente si nos trasladáramos a la escena real que tuvo que pasar, pues evidentemente el pueblo estaría más jocoso, más tal. Están realmente matando a una persona a la que ellos mismos la han llevado ahí y se están mofando de ella. Y eso, pues al final, no, parece que están efectivamente como diciendo, estamos aquí en misa.
Claro,
¿no?
lo estás viviendo.
Entonces, eso quizá, pero es inevitable, o sea, eso le da también mucha solemnidad a la pasión, ¿no? Aparte de lo que es el espectáculo, que es solamente, hasta incluso para los no creyentes, yo lo digo también, resulta conmovedor por la puesta en escena, por por el, la música, el, bueno, la, 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 la banda sonora de La Pasión, creo que es la, los cómo se va reproduciendo los textos, ¿no? Es de verdad, o sea, el, la luz,
todo. Y por aquello. Eso va tanta gente a verlo, alcalde,
exacto,
claro.
Exacto. La verdad es que estás, sí sales conmovido, ¿eh? Si va alguien, de verdad, yo, sobre todo la última escena, yo siempre recomiendo a la gente que se quede en la escena de la plaza, porque el otro parece que corre un poco más, hay algunas tal, pero la de la plaza, al final, que es la crucifixión, todo el proceso de la agonía ya, final, es, o sea, aun para los no creyentes, es salen conmovidos, eso seguro.
Oye, me estoy fijando que José Manuel lleva gafas. ¿Qué haces cuando estás interpretando el papel de Cristo?
Lentillas.
Ah, mira.
Me pongo lentillas.
Igual no quiere ver y pues se va
no,
de...
No, yo lo quiero ver todo. Lo quiero ver todo. No, la verdad es que me pongo lentillas y muy bien. Tú fíjate, ahora ya sin gafas.
A ver, que ahora me voy a tener que probar las gafas.
Maquillado. Maquillado.
Bueno, bueno, claro. Y es que nos has venido con ese polito azul que te quiero decir. Nos tenemos que imaginar a José Manuel y la mejor manera de hacerla, pues es eso, yendo a Morata de Tajuña. No os vayáis porque vienen las noticias con la última hora de este Jueves Santo y me vais a contar algo más, no solamente de la interpretación, que es un día pues muy importante, ¿no?, para todo Morata de Tajuña, sino de estas tentaciones que son unas delicias que hacen allí en el pueblo y que me gustaría, no solo degustar, porque bueno, siempre que viene el alcalde, entre las palmeritas, que son también míticas de allí del pueblo.
Morata, efectivamente. Bueno, tenemos un pueblo que afortunadamente tiene mucho que ofrecer, ¿no? Tiene muchísimo que ofrecer. No, a nivel gastronómico ya lo veis, y luego, pues, es verdad que es un buen destino turístico a 35 minutos de Madrid. Es un destino para de una jornada excelente.
Me está diciendo Nacho Cerezo, la plaza está muy bien, tiene muchos barecitos. O sea...
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que tiene un ambiente, Morata.
Sí.
O sea, entonces lo conoces bien.
Sí. Bueno, aquí lo conocemos bien.
Sí.
Vamos a querer seguir conociéndolo, sobre todo por esa pasión de Morata. Les vamos a contar a qué hora tienen que estar allí. Estamos mirando al cielo, pero en cualquier caso, a lo que miramos ahora es al reloj, porque como les digo, Loli Jurado nos va a contar la actualidad en unos minutos y enseguida volvemos aquí con todos ustedes en este Buenos Días, Madrid.